Y vamos a leer el día de hoy, de entrada, solamente los versos del 1 al 9. Vamos a estar leyendo en Reina Valera, entonces si lo pueden poner en pantalla, versos del 1 al 9, en Isaías 42. Verso 1 dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Amén. Familia, por meses, si no es que años, no recuerdo cuándo empezamos, hemos estado viendo en el libro de Reyes el ejemplo de malos reyes. Sinceramente, yo no sé tú, pero a lo largo de estos meses hemos visto cómo rey tras rey se levanta y cómo rey tras rey falla al llamado que Dios le ha hecho. Y pensando en estas fechas y pensando en qué es lo que tú y yo podemos aprender de todo esto que hemos estado viendo, he tomado esta porción porque esta porción habla de un rey diferente. El profeta Isaías, si tú recuerdas, fue contemporáneo de muchos de los reyes de Israel y de Judá. De hecho, si tú vas unos capítulos atrás allí en Isaías, si tú vas al capítulo 38, vas a recordar que en el capítulo 38 el profeta Isaías está hablando a Ezequías. Habla de la enfermedad de Ezequías, el rey de Judá. Vemos aquí de la oración que hizo y cómo Dios le da esta palabra de juicio para la nación de Judá. Recuerda, Asiria ya arrasó con el pueblo de Israel. Solamente queda el reino de Judá. Después de que el reino se divide, ambos han caminado lejos de Dios. Israel ha sido deportado a diferentes naciones y Asiria ha traído extranjeros para que habiten en lo que era Israel, en Samaria, y el pueblo de Judá está recibiendo palabra de Dios de juicio. En el capítulo 38 le dice allí que él va a ser sanado, pero va a venir juicio a Judá. Y luego en el capítulo 40 Isaías comienza palabras de consuelo para la nación. En el capítulo 40 de Isaías, en el verso 3 dice: Voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Y quizá esta frase te suene conocida, porque es como empiezan los evangelios para hablar de Juan el Bautista. En el mismo capítulo 40, en el verso 9 dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Vean aquí al Dios suyo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que viene su recompensa con él y su paga delante de su rostro. Y básicamente está hablando Isaías de esperanza para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. en medio del juicio que están viviendo. En el capítulo 40 habla de este Dios incomparable a partir del verso 12 y nos muestra que el Dios de Israel es único. Y luego, en el capítulo 41 habla acerca del problema de Israel. Y el problema, como hemos visto a lo largo de los capítulos en el libro de Reyes, es la idolatría. El pueblo de Israel se ha desviado, su corazón ha ido tras ídolos, tras falsos dioses. Y en el capítulo 41, Dios menciona, por ejemplo, en el verso 24, si lo pueden poner en NTV es más claro. Reina Valera dice el verso 24, he aquí que ustedes son nada y sus obras vanidad, abominación es el que los escogió. Si lo pones en NTV, por favor, es Isaías 41, verso 24. Pero no dice, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. ¿A quién está hablando? A los ídolos. Está diciendo, ustedes no son nada. Y en Reina Valeria dice, he aquí ustedes son nada. Y en el último versículo del capítulo 41, verso 29, dice, he aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y le está diciendo, mira, los ídolos no sirven para nada y escogerlos es una tontería, no sirve de nada. Y de repente en el capítulo 42 comienza, parece que es un nuevo tema, porque en el versículo 1 lo que hace es, he aquí mi siervo. Básicamente, literalmente está, miren mi siervo. Ahora, este capítulo habla sobre el siervo de Jehová. Y es muy interesante porque en Isaías hay una sección que se llama los cánticos del siervo o los cantos del siervo, donde se describe este personaje. Básicamente son cuatro secciones que nos hablan de este personaje. Comienza aquí en el capítulo 42, nos habla de este siervo que es lleno del Espíritu. En el capítulo 49, desde el versículo 1, describe al siervo también y lo pone como el profeta. Describe aquel, en el verso 2 dice, 49 verso 2, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y lo que describe es este siervo como profeta. Ahora, si tú recuerdas, en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, Jesús se describe como con una espada en la boca. ¿Sí te acuerdas eso? Una espada saliendo de su boca. Ok, capítulo 49 nos habla entonces de este siervo como profeta. Capítulo 50 nos habla de este siervo como el siervo obediente, aquel que va a hacer todo lo que el Señor le mande, aquel que va a poner su rostro como pedernal, como de piedra contra toda la oposición para obedecer al Señor. Y a partir del capítulo 52 y el capítulo 53, tú los conoces, nos va a hablar de el siervo como el siervo sufriente. En estos cuatro pasajes se habla de este personaje. Y a lo largo del tiempo ha habido discusión acerca de quién es este personaje. Algunos ven al mismo profeta Isaías, porque en el capítulo 20, el verso 3, Isaías se describe como el siervo del Señor. Otros ven en el capítulo 22, 20, por ejemplo, se habla de Eliakim como el siervo del Señor. El capítulo 41, verso 8 y 9, hablan de Israel, siervo mío, dice, y tú Jacob, a quien yo escogí. Se habla de la nación de Israel de manera corporativa como el siervo del Señor. Pero cuando tú ves aquí en el cambio, en el capítulo 42, hay un cambio. Porque aquí habla de un personaje en particular. Habla de una persona especial. De hecho, si vemos el primer versículo, en el capítulo 42, describe la identidad de este siervo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ahora, si tú has leído los evangelios, si tú has puesto atención, estas palabras deben de sonarte una campanita por allí. Porque es lo que Jesús, estas frases son las que Jesús recibió cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Si tú recuerdas, Jesús es bautizado y dice que cuando él está en el agua, al salir se escucha una voz acerca de, voy por favor a Marcos capítulo 1. Dice verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como a paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, no fue la única ocasión. Hay otra ocasión, por ejemplo, si tú te acuerdas en el Monte de la Transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, también se escucha esa voz. En el capítulo 17, verso 5, dice, mientras él aún hablaba, estaba Pedro hablando, dice, una nube de luz los cubrió y aquí decía una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que si tú vas al capítulo 42, al verso 1 de regreso, este siervo del que está hablando tiene una relación particular con Dios. Es una relación íntima. Dice que este siervo, primero yo lo sostendré, dice Dios. Yo lo sostendré. Yo lo voy a mantener, yo lo voy a sostener. Es mi escogido. Dios lo ha seleccionado. Pero no solamente eso. Dice allí, en quien mi alma tiene contentamiento. Y básicamente está hablando de este deleite particular que tiene en este siervo. Ahora te voy a decir algo. Israel como nación sí fue llamada como siervo. Israel como nación fue llamada para que fuera luz a las naciones. Israel era un ejemplo de un pueblo que sirve y sirve a Dios. Pero Israel falló. Los reyes que la nación de Israel tuvieron eran por alguna manera también siervos de Dios. Y ellos iban a impartir y a traer justicia al pueblo. Pero como decíamos ahorita, todos ellos fallaron. Así que lo que vemos aquí es que este siervo en Isaías 42, este siervo va a hacer todo lo que Israel y los reyes de Israel no pudieron ser. Él no solamente va a hacer lo que ellos no pudieron ser, él va a hacer lo que Israel y lo que los reyes de Israel no pudieron hacer. Básicamente este siervo va a ser obediente. Este siervo va a obedecer a Dios en todo. Ahora, dice allí en el versículo 1, y quiero que te fijes esto porque este es un tema importante en esta porción. Dice al final del versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá, ¿qué cosa? Justicia a las naciones. La misión de este siervo es traer justicia al pueblo de Israel, a las naciones, no solamente al pueblo de Israel. La misión es traer justicia a todas las naciones. Ahora, es interesante porque el tema de la justicia se repite. Si tú vas al versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, ¿qué hará? Traerá justicia. Es la misma palabra que está usando aquí. Y luego, si tú ves en el versículo 6, no, en el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así que el tema de la justicia es algo importante. La misión de este siervo es traer justicia a las naciones. Ahora, en cuanto a su identidad, no lo voy a hacer más de emoción, ya viste quién es esta persona. Es Jesús, está hablando de Jesús, el siervo que está describiendo Isaías es Jesús. Aunque hay este debate, es evidente porque te vas a dar cuenta que muchas de las frases que se usan aquí en la profecía de Isaías se aplican a Jesús. De hecho, si tú me acompañas por favor a Mateo 12, exactamente esta porción que acabamos de leer se aplica a Jesús de manera completa. En Mateo 12, verso 15, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran. ¿Para qué? Verso 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Isaías, casi 700 años antes de que Jesús naciera, está anunciando la venida de este rey que es el siervo del Señor. Y eso es bien interesante, porque al principio de Isaías, si tú recuerdas pasajes como por ejemplo Isaías 9, tú recuerdas que en Isaías 9 se habla de un cetro, se habla de un reinado, se habla del Mesías. Y allí dice el versículo 1 en Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Mira el verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo, ¿se acuerdan? Capítulo 4, Jesús empieza su ministerio y dicen: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Y lo que vemos aquí es que este rey mesiánico que estaba anunciando Isaías también es el siervo del Señor que estaba anunciando Isaías. Ambas predicciones, ambas profecías apuntan a la misma persona, a Jesús. Y dice aquí Isaías que Jesús tiene esta misión de traer justicia. Cuando tú y yo vemos la identidad, primero quiero que veas el poder. Él ha sido escogido por Dios, Dios se deleita en él y dice que lo ha puesto como su siervo. Pero no solamente eso, dice allí en el 42: he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Así que este siervo viene en el poder de Dios para traer justicia, no solamente a Israel, sino a toda la tierra. Ahora piensa en esto, porque cuando Dios levantaba reyes en Israel fue para que ellos trajeran justicia. ¿Se acuerdan que antes de los reyes qué había? Jueces. Los jueces. Dios levantaba a un líder, lo ponía como le llamaban jueces, y él era el encargado de juzgar a la nación. Él traía justicia, pero el pueblo de Israel dijo: oye, todas las naciones alrededor de nosotros tienen reyes y nosotros no. Dios le dice: yo soy su rey. Sí, pero queremos uno que se vea. Queremos uno que se pueda hacer sentar en un trono. Y Dios le dice: ok, les voy a dejar que tengan un rey, pero les va a quitar a sus hijos, a sus hijas, les van a llevar tributo, les va a costar. Yo dije: no le hace. Y entonces, en lugar de jueces, Dios estableció reyes. Y empezaron los reyes y su labor era esa: traer justicia. Pero cuando tú ves el siervo de Dios del que está hablando, cuando dice la palabra traer justicia, esta justicia tiene un sentido muy amplio. Porque este rey viene para traer justicia en el contexto, literalmente lo que está hablando es para restablecer el orden de Dios. Y en el contexto del drama de la salvación, familia, ¿se acuerdan? Este drama que hemos visto, cuando Dios comienza la creación, el creador dice que todo es bueno, pero viene la rebelión por causa del pecado. El hombre se rebela contra Dios y a partir de entonces hay una constante en el mundo y es la injusticia. A partir de la caída, a partir del pecado, la muerte, el sufrimiento, las disensiones entraron en este mundo. Y esa es la razón por la cual las personas al día de hoy seguimos sufriendo. Esa es la razón por la cual nosotros morimos. Es la razón por la cual enfermamos. Es por causa del pecado. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos. Porque usualmente cuando vienen dificultades o cuando pasamos dolor, sufrimiento, enfermedad, la pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, la respuesta está en Génesis 3. Cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre pecó, Pablo dice que junto con el pecado entró la muerte y la degradación. Romanos 5 y Romanos 8. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta el día de hoy las consecuencias se siguen pagando. Así que cuando habla de que este siervo viene para traer justicia, está hablando de que él está restableciendo el orden de Dios. No solamente va a traer justicia en el sentido social, no solamente va a traer justicia en el sentido de traer paz. Y hace meses ya, no sé si ya cumplió el año, pero hubo un par de sesiones donde se estaba hablando con los jóvenes de la importancia de la existencia de Dios. Hoy en día en la cultura muchas veces se rechaza a Dios porque está de moda como que ser agnóstico o ser ateo, pero hay razones lógicas y hay razones morales para probar la existencia de Dios o que prueban la existencia de Dios. Y una de ellas tiene que ver con la justicia. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan o a lo mejor ahorita ya no ven tantos, pero les gustan las series de investigación policíaca, ¿no? Tipo CSI, La Ley y el Orden y todo eso. Siempre era satisfactorio que encontraran a los malos, ¿sí o no? Siempre hay una satisfacción en que el malo reciba su castigo. ¿Por qué? Porque hay un deseo de justicia en nosotros. Porque lo que vemos es que en el mundo no hay justicia. Porque lo que vemos es que incluso la justicia que hay no es perfecta. Y está ese deseo. Y políticamente hablando, siempre hay luchadores sociales que luchan por la justicia. Justicia imperfecta al final. Pero hay esta búsqueda de justicia. Lo que dice Isaías es que este rey va a traer justicia completa. Él va a venir y va a establecer este orden que Dios ha establecido. Ese orden que Dios planeó cuando hizo la creación, esa armonía. Y cuando, otra vez, cuando hablamos de justicia, no estamos hablando solamente en términos sociales, sino estamos hablando de la armonía que debe haber entre el hombre y su creación. Perdón, entre Dios y su creador. No, entre Dios y su creación y entre la creación misma. Cuando Dios creó todo, que dice que todo era bueno, eso apunta a una relación de armonía entre Dios y la creación y entre la creación misma. Dios creó al hombre y dice que caminaba con él en el huerto. Dios creó a la mujer y no se peleaba por la quincena con Adán, tú puedes ver en Génesis. Dice que, es más, ni pedía para ropa, estaban desnudos y no se avergonzaban. La tarjeta de crédito no era un problema, los gastos no eran un problema. Había armonía. El hombre tenía armonía con Dios, el hombre tenía armonía con sus semejantes, el hombre tenía armonía consigo mismo. Hoy en día tenemos conflictos con nosotros mismos. Tú y yo, por eso hay ansiedad y por eso hay depresión también, y por eso hay pleitos y hay contiendas, porque no encontramos armonía con nosotros mismos, no podemos tener armonía con los demás y con Dios estamos aislados. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Él viene a restablecer el orden, a restaurar el orden. Y sabes, es el tipo de rey que todos necesitamos. Alguien que traiga justicia genuina, alguien que regrese esta creación a lo que Dios planeó cuando la hizo. Y ese solamente puede ser Dios. Y lo que vemos entonces es que este siervo, que es Jesús, él viene para restablecer el orden. De hecho, si tú te fijas en el versículo 6, dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia. y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Cuando dice que te voy a poner como pacto, ponlo en NTV, por favor. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo. Los israelitas, dice, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. El Dios no solamente es el creador. De hecho, Dios, cuando creó todas las cosas, en alguna manera puso un compromiso con su creación. Hablábamos que el miércoles, Él como creador también es el sustentador. Y por eso cantábamos, ahorita te doy gracias. ¿Por qué? Porque tú nos sostienes, porque tú nos das la vida, porque tú nos permites estar aquí, tú nos das el sustento. Él está comprometido con su creación. Pero dice que a su hijo, a este siervo, Él lo entregó como el pacto, como la señal del compromiso de Dios. Y no solamente lo entregó como pacto al pueblo de Israel, sino también como luz a las naciones. ¿Y cómo es eso? Quiero que veas lo que dice aquí en el versículo 7, 42:7, dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que aquí hay algo bien interesante. Más adelante, en el capítulo 42, en el verso 9, dice que Dios está anunciando cosas que no han pasado y las está anunciando antes de que pasen, para que el pueblo sepa que Él es Dios. Si tú vas al capítulo 45 de Isaías, en el capítulo 45 se va a hablar de Ciro, el rey de Persia, y Dios va a usar a Ciro para que el pueblo de Israel sea liberado de Babilonia. Y el profeta Isaías está expresando esta realidad de que Dios, antes de que las cosas pasen, Él las está anunciando para que el pueblo sepa que Dios está en control. Dios va a traer liberación al pueblo, pero también Él conoce todas las cosas. Y lo que estamos viendo aquí es que el pueblo de Israel necesitaba dos liberaciones. Necesitaba la liberación física porque iba a estar cautivo en Babilonia, pero necesitaba la liberación espiritual, y esa Ciro no la podía hacer. De hecho, esa solamente el siervo escogido de Dios la podía hacer, porque solamente Él puede abrir los ojos a los ciegos. Y no estamos hablando de ceguera física. Jesús mostró que tenía poder sobre las enfermedades físicas, pero Jesús tiene el poder para abrir los ojos espiritualmente. Hay algo, me gusta mucho este pasaje, si recuerdas, en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. Si vas para allá, por favor. Todos los seres humanos hemos hablado que tenemos, otra vez desde Génesis 3, todos tenemos este problema. No podemos ver a Dios. Todos nosotros tenemos esta lucha para reconocer a Jesús y nuestra necesidad de un Salvador en Jesús. En 2 Corintios, en el capítulo 4, si lo pones en el TV, por favor, a partir del verso 3, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Es decir, si esta buena noticia de que Dios envió a su siervo, de que Dios envió a un sustituto a morir en tu lugar y en el mío para recibir perdón de pecados, para poder tener comunión y armonía con Dios, si no has entendido eso, es solamente, dice, porque está detrás de un velo en aquellos que se pierden. ¿Qué significa eso? Verso 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y es lo que está diciendo Isaías. Este siervo es en realidad Dios mismo. Este siervo que Dios está enviando es su hijo. Y Él tiene el poder de abrir los ojos a la gente. Él tiene el poder de sacarlos de la oscuridad para que puedan ver la gloria de Dios en Jesús. Solamente Él puede hacer esto. Así que cuando hablamos de esta justicia que Jesús viene a hacer, no solamente implica el perdón de pecados, no solamente implica restaurar el orden social, no solamente implica sacar a los ciegos, sino que implica que esta noticia sea conocida por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el engaño, como dice ahí, de Satanás. Y en el capítulo 41 acaba de decir el profeta Isaías, el problema son los ídolos, la gente está adorando cosas que no son Dios. Pero Él ha enviado a su siervo a traer esa justicia y dice, verso 6, Isaías 42, verso 6, te he puesto por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, no solamente es sorprendente la obra que tiene este siervo por hacer, lo que es sorprendente es la manera en que lo va a hacer. Si tú vas al versículo 2, muestra el carácter de este siervo. Primero dice el verso 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ahora, esto es un contraste porque aunque este siervo es en realidad un rey, no actúa de la manera en que lo haría un rey. Tú conoces la historia de los imperios, tú has visto la historia aún de los gobiernos de las naciones poderosas y usualmente la manera en que conquistan es por la fuerza. En la época de, vamos a decir, de Isaías, los reyes no tenían acceso a los medios de comunicación. Hoy los líderes se ponen en televisión alrededor de todo el mundo y hacen escuchar su voz. En la época, un conquistador entraba al frente de su ejército y él iba gritando las instrucciones para que vieran quién partía el queso ahí. Él es el líder, él es el que manda. Pero dice, él no lo va a hacer así. Este rey que es un siervo no va a gritar, no va a alzar su voz ni va a hacerla oír en las calles. Jesús es un rey completamente diferente a los reyes del mundo. Jesús es completamente diferente en su forma de actuar. Cuando le dijeron, cuando estaban juzgando a Jesús, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Te acuerdas? En Juan 18:36. Juan 18:36, si lo pones, por favor. Dice, si mi reino fuera de este mundo, verso 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús dice, mira, si yo fuera rey de este mundo, ya la estuviéramos echando trancazos aquí. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús es rey, pero es radicalmente diferente a los reyes de este mundo. Y Jesús, lo primero que nos dicen aquí es que Él no va a hacer oír su voz. Él no va a callar a nadie para que su voz sea escuchada. Lo que vemos aquí es un rey, pero es un rey humilde. Es un rey gentil. Es un rey amable. Es un rey que se rebaja, es un rey que se humilla para poder cumplir su propósito y salvar a aquellos que son su pueblo. A estas alturas supongo que ya ganó Argentina, ¿no? Y tú ves, cuando un personaje importante... Veía un video y Messi, la grandeza de Messi. ¿Cuál es la grandeza de Messi? Bueno, es un personaje importante en el fútbol, en el deporte. Y iban entrando, no sé si entrando o saliendo de los vestidores. Pero un niño quiere acercarse y pues seguridad lo agarran al niño y se lo llevan. Y el niño así todo agüitado, ¿no? Porque pues, no pudo acercarse a Messi. Entonces Messi ve. ¿Y qué hace? Se regresa. Le pide al niño que se acerque, habla con él, lo abraza y Messi es un grande. Ahora, es un buen gesto, pero lo que voy es que los seres humanos hablamos de la grandeza de alguien cuando es importante y se rebaja, a que le tomen una foto, a dar un autógrafo, a dar una torta, algo así, ¿no? Dices, alguien importante hace estas cosas, eso lo hace más grande. Bueno, quiero que pienses en el creador del universo, que no se dejó tomar una foto o darle un autógrafo, murió por ti y por mí. El creador de todo vino a la creación como siervo. El creador de todo se humilló a sí mismo para morir por ti y por mí. No solamente para perdonar tus pecados y los míos, para traer justicia a todo el universo y para restaurar todas las cosas. Si tú no te acuerdas, en Apocalipsis nos habla de una nueva creación. Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, Él murió para restaurar todas las cosas al plan de Dios. Pero lo hizo de esta manera. Lo hizo de una manera gentil. Lo hizo de una manera humilde. Y lo vimos, lo hemos estado viendo en Mateo, en el Sermón del Monte. Jesús se sienta a enseñar y Él comienza a voltear los valores de este mundo para decir, lo están haciendo todo mal. El que quiera ser grande tiene que ser el pequeño. El que quiera ser el primero tiene que servir a todos los demás. El que quiera ser ciudadano del reino no va a responder a las ofensas. No va a contestar maldición con maldición, va a bendecir a los que maldicen. Y Jesús se nos dice aquí, no va a gritar, no va a alzar la voz, no la va a hacer oír en sus calles. Verso 3, no va a quebrar la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y básicamente una caña cascada está hablando de una caña que ha sido quebrada, que ya nomás tiene un hilito que la sostiene, que si te apoyas en ello o la jalas se va a romper. Y está hablando de, en un sentido, de aquellos que han sido lastimados, aquellos que están indefensos. Y dice, Jesús no viene, ahora sí, para que te llueva sobre mojado. Jesús no viene al que está en debilidad. El pábilo que humea es cuando le soplas a una vela y queda un puntito rojo nada más en la mecha. No viene para apagarla, no, viene para soplarla y que la llama siga ardiendo. Jesús se nos presenta como, no solamente como un siervo gentil, sino alguien extremadamente comprensivo. El autor de Hebreos describe a Jesús como aquel que ha experimentado el sufrimiento y que está, dice, fue puesto adecuadamente, es un sumo sacerdote adecuado porque conoce tu sufrimiento, conoce tus dolores, él mismo ha sido tentado en todo, nada más que él nunca pecó. Entonces no solamente es alguien gentil, es alguien que te entiende, es alguien al que te puedes acercar, que puede conocer tu pasado, tu presente y tu futuro y te sigue amando a pesar de ello. Y no solamente eso, dice allí en el versículo 4, no se va a cansar ni va a desmayar hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Lo que nos dice es que Él, por medio del Espíritu Santo y su palabra, va a traer esa justicia y lo va a traer a cualquier precio. Dice que no se va a cansar y no se va a desmayar. De hecho, el autor de Hebreos, si se acuerdan, que dice, fija tus ojos en Jesús para que veas cómo sufrió tal contradicción de pecadores contra Él, para que tú no te canses, para que tú no desmayes. ¿Por qué? Porque Jesús, por eso dice en el capítulo 50, he puesto mi rostro como de piedra para obedecer lo que me has mandado. Jesús, a pesar de que fue escupido, a pesar de que fue desechado, que fue humillado, que fue azotado, golpeado y finalmente crucificado, Jesús nunca renunció al llamado que el Padre le había hecho. Y dice el profeta, no se va a cansar, no va a desmayar hasta que establezca en la tierra la justicia, hasta que cumpla el propósito. Es impresionante cuando vemos esto, que sea la misma persona, este rey glorioso que el pueblo está esperando, pero a la vez este siervo, que vamos a ver más adelante, es el siervo sufriente. Las dos cosas son compatibles. un rey de gloria y un siervo sufriente. Pero lo más impresionante, creo aquí, cuando contrastamos las maneras de los seres humanos, es la forma en que este siervo se comporta. Es la manera en que él cumple sus objetivos, no por la fuerza, sino entregándose a sí mismo. Quiero terminar pensando en esto. Hay varias estampas que me encantan acerca de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, Juan en capítulo 1, cuando habla de, en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, ese Jesús que está en gloria en el cielo. Pero luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que estaba en el cielo, el que compartía la gloria del Padre, se puso una carpa de carne y habitó entre nosotros. Es el mismo que aparece en Mateo, en Lucas, el bebé en el pesebre. Pero tú ves a Jesús como hombre en el capítulo 13 y Él es el Rey, Él es el Mesías esperado, pero Él es el siervo también. Y dice en el versículo 3, Juan 13, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahora, hay tradiciones en Semana Santa y podemos, sabes que te voy a lavar los pies, ¿no? Y vamos a seguir el ejemplo de Jesús de humildad. No importa cuántas veces laves los pies, no importa cuántos pies laves, no se compara la humillación del Creador quitándose su manto, poniéndose la toalla como siervo y lavando los pies a los discípulos. Básicamente esa es una imagen de lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5, cuando dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ponlo en NTV, por favor. Haya pues en ustedes, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, verso 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El siervo de Dios es el Mesías, es el Rey esperado. Y lo que vemos aquí es que este Rey nos conviene. Ese es el tipo de Rey que necesitamos. Es el tipo de Rey que necesitábamos, que viniera aquí, que se vistiera como nosotros, que padeciera como nosotros para rescatarnos a nosotros, para restaurar todas las cosas. Y esto es un recordatorio solamente familiar. Es un contraste con todos los reyes piratas que hemos visto por meses. La necesidad, y siempre preguntamos, ¿era este el rey que estábamos esperando? No. Pero cuando vemos a Jesús, podemos ver, ese es el rey que estábamos esperando. La buena noticia, ya vino. Él ya vino, ya murió por ti y por mí. Es un recordatorio. En estas fechas lo que estamos celebrando, lo importante aquí, si nació en diciembre, en octubre o en abril, es lo de menos. Lo que estamos celebrando es la persona, Dios viniendo al mundo para habitar entre los hombres, para salvar a los hombres, para traer justicia a todas las naciones. Esa es la razón por la cual comes pavo o tamales en tu casa en diciembre, para celebrar la victoria del siervo de Dios. Entonces, que no se nos olvide, este es el Rey, pero a la vez es el siervo sufriente. Amén. Invito a que se pongan de pie, por favor. Cuando tú ves la última parte de Isaías, la última parte de esa porción, Isaías hace lo que cualquier persona razonable haría. Después del versículo 9, en el versículo 10 vemos la respuesta. Dice: canten a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. ¿Cuál es la respuesta cuando ves un Dios de esta manera? Un Dios que te ama de esta manera, un Dios que hace estas cosas. La respuesta razonable es darle gloria a Él. Así que vamos a terminar cantando. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú has amado tanto al mundo que has enviado a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, pero la muerte de Jesús hace mucho más que eso. No solamente nos perdona, no solamente nos limpia, no solamente nos permite ser adoptados como tu familia, sino que también Él va a restaurar todas las cosas. Señor, danos un corazón agradecido y que podamos responder apropiadamente a lo que Él ha hecho. Señor, queremos responder en adoración en esta hora. Danos un corazón que te adore. Danos un corazón, Señor, que te sirva. Danos un corazón obediente. Haznos más como este siervo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.